costarrica.com. La firma legal de prestigio.
El derecho discutido como nunca antes. Bufete de Costa Rica, el podcast. El tema de hoy es...
Rango y valor de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos en Costa Rica.
Comenzamos con un nuevo podcast.
¿Qué más? ¿Todo bien? Listos para una nueva sesión de Bufete de Costa Rica. Hoy un episodio que va al corazón de lo que nos define como país. Rango y valor de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos en Costa Rica. Antes de entrar en materia, agradezco al licenciado Larry Hans Arroyo Vargas por su investigación que sirve como cimiento de este episodio. Y para darle vida a este análisis, tenemos a dos invitados de lujo, Andrea, la realista pragmática, siempre con los pies en la tierra del derecho aplicado.
Un gusto, Flor. Lista para ver cómo estas grandes ideas se traducen en la práctica diaria de los tribunales.
Y con nosotros también Henry, nuestro crítico social, que siempre nos obliga a preguntar si la ley en el papel es la misma ley que vive la gente en la calle.
Gracias por la invitación, Flor, porque al final de eso se trata, ¿no? De ver si estos andamiajes jurídicos realmente mejoran la vida de las personas o si son solo un adorno para la galería internacional.
Precisamente. Y para empezar, vamos a la base, a la roca sobre la que se construye todo este edificio, el fundamento constitucional de la apertura al derecho internacional. Andrea, cuando un abogado en Costa Rica piensa en tratados internacionales, ¿cuál es el primer artículo de la Constitución que se le viene a la mente y por qué es tan determinante?
Sin duda alguna, el artículo 7 es el punto de partida operativo de todo y para un litigante es una herramienta de una claridad brutal. Dice simple y llanamente, un tratado aprobado tiene autoridad superior a una ley. No hay espacio para interpretaciones rebuscadas. Si tengo un caso y encuentro una contradicción entre el Código de Trabajo y un convenio de la OIT ratificado por Costa Rica, sé que el convenio prevalece. Punto. Es una regla de conflicto clara que ordena al sistema y le da al juez una instrucción directa. Elimina la ambigüedad y establece una jerarquía que es, en su esencia, profundamente práctica.
Entiendo la claridad para el abogado, Andrea. Pero mi pregunta es... Esa autoridad superior se siente fuera de los juzgados, porque en la práctica vemos leyes que se aplican todos los días y que a ojos de muchos chocan con principios de derechos humanos consagrados en tratados. Pensemos en normativas que afectan a comunidades indígenas o en políticas migratorias. El artículo 7 suena muy bien, muy progresista. Pero si no hay un mecanismo que lo active de forma automática para la persona de a pie, no se queda en una declaración de intenciones para una élite legal.
Es una crítica válida, Henry, pero ahí es donde entra la segunda pieza del engranaje, que es igual o más importante, el artículo 48. El artículo 7 te da la jerarquía, el qué. El 48 te da el cómo, la acción, es el catalizador que saca el derecho internacional del abstracto y lo pone en manos del ciudadano. Al permitir un recurso de amparo no solo por violación a la Constitución, sino también por violación a un tratado de derechos humanos, le estás dando a esa persona de la que hablas, a ese miembro de una comunidad indígena o a ese migrante, una llave maestra para ir directamente al tribunal más alto y decir, esta ley o esta acción administrativa me está violando un derecho que Costa Rica se comprometió a respetar en este tratado. Convierte el principio del artículo 7 en una causa de acción directa e inmediata. Sin el 48, el 7 sería una pieza de museo, con el 48 se convierte en un arma para la defensa de derechos.
Un arma, sí, pero ¿quién sabe usarla? Bueno, ¿y quién tiene el tiempo y los recursos para llegar hasta la sala constitucional? Sigue pareciéndome un sistema que, aunque bien diseñado en teoría, en la práctica depende demasiado de la capacidad del individuo para navegar un sistema legal complejo. La equiparación procesal es un avance técnico, no lo niego, pero la verdadera equiparación, la social, sigue siendo una brecha. La existencia de la herramienta no garantiza el acceso a ella. Me pregunto cuántas violaciones a tratados ocurren todos los días y nunca llegan a ser un amparo porque la víctima ni siquiera sabe que tiene ese derecho superior a la ley de su lado.
Entiendo tu punto, Henry, y la brecha de acceso es real en cualquier sistema legal, pero no subestimemos el diseño del artículo 48. Precisamente se creó para ser un mecanismo de acceso masivo. No requiere abogado, no tiene formalismo, se han aceptado amparos escritos en servilletas. Y ahí instituciones como la Defensoría de los Habitantes y cientos de ONGs juegan un rol crucial, son el puente para esa persona que no conoce el lenguaje técnico. El sistema no es perfecto, pero la cantidad de jurisprudencia que nace de amparos de ciudadanos comunes sobre temas de salud, educación o ambiente demuestra que el arma sí se está usando y mucho.
Se usa para apagar incendios, Andrea, lo concedo. Un caso de una medicina aquí, un pupitre allá. Pero la batalla de fondo, la que define las políticas públicas, sigue estando en manos de quienes pueden articular argumentos complejos. Y eso me lleva al tercer actor en esta ecuación, uno que no hemos mencionado, el intérprete. No es solo el ciudadano con su amparo de la sala constitucional decidiendo qué significa ese tratado. El poder real no está solo en el texto del artículo 7 o 48, sino en cómo los magistrados deciden leerlo.
Y Henry, tocas un punto que es el corazón de nuestra evolución jurídica. Porque esta estructura constitucional que hemos descrito con los artículos 7 y 48 fue solo el cimiento. Sobre esa base, la Sala Constitucional construyó algo mucho más grande, una doctrina que redefinió por completo el concepto de qué es ley suprema en Costa Rica. Y esa construcción tiene un nombre que todo abogado en Costa Rica conoce, el bloque de constitucionalidad. Andrea, para quien no es abogado, ¿qué significa en la práctica este bloque?
Significa que la Sala Cuarto, en sentencias como la famosa 1147-90, dijo: de ahora en adelante, cuando vayamos a juzgar si una ley es válida, no solo la vamos a comparar con nuestra Constitución, también la vamos a comparar con la Convención Americana, con la Convención de los Derechos del Niño y otros tratados de derechos humanos. En esencia, expandieron el catálogo de normas supremas. Una ley ya no solo puede ser inconstitucional, ahora también puede ser inconvencional. Para efectos prácticos, le dieron rango constitucional a todo ese cuerpo de derecho internacional.
Pero un momento, ¿no es eso profundamente problemático desde una perspectiva democrática? La Constitución es un pacto social aprobado por representantes del pueblo. ¿Con qué autoridad siete magistrados deciden por la vía de una sentencia que un tratado internacional es de facto parte de ese pacto social al mismo nivel? Están legislando, están redefiniendo las reglas del juego que le corresponden al poder constituyente. Es darle un poder inmenso a un grupo de jueces para que se conviertan en los arquitectos de nuestra norma suprema.
Esa es la tensión central, Henry. ¿Es una evolución necesaria para proteger derechos o una extralimitación del poder judicial? Y esa misma pregunta nos obliga a subir un escalón más en esta doctrina, uno que es todavía más audaz y controversial. Hablemos de esa controversia entonces. La tesis de la supraconstitucionalidad. Andrea, la sentencia 2-Centros-1395 es un hito. ¿Qué fue lo que dijo la sala que, para muchos, invirtió la pirámide legal de Kelsen en Costa Rica?
Dijo algo que es jurídicamente una bomba atómica. Sostuvo que si un tratado de derechos humanos le otorga a una persona una protección mayor que la que le da nuestra propia Constitución, se aplica el tratado por encima de la Constitución. No es que todo el tratado sea superior, sino que en caso de conflicto, la norma que manda es la que sea más favorable a la persona. Es el principio pro persona elevado a su máxima potencia. El centro del universo jurídico deja de ser la Constitución como texto y pasa a ser la dignidad humana como valor.
Y ahí es donde mi alarma democrática se enciende a todo volumen. 7 magistrados sin un mandato popular deciden que nuestro pacto social fundamental, la Constitución, puede ser desplazado por un instrumento externo. Esto redefine la soberanía de una manera radical. Le estamos diciendo al mundo que la última palabra sobre nuestros derechos más fundamentales no la tiene necesariamente el pueblo de Costa Rica, sino un comité internacional o una corte supranacional cuya interpretación evoluciona sin nuestro control directo.
Una cesión de soberanía o una evolución del concepto mismo de soberanía. El debate es profundo. Pero si aceptamos esta nueva jerarquía, donde la norma más protectora es la que rige, esto no puede ser solo una regla para los jueces en un caso concreto. Implica una obligación para todo el aparato estatal de poner la casa en orden, ¿cierto?
Absolutamente, Flor. Y no es una sugerencia, es un mandato. El artículo 2 de la Convención Americana es explícito. Los estados se comprometen a adoptar las medidas legislativas que fueran necesarias para hacer efectivos los derechos. El ejemplo paradigmático es el Código de la Niñez y la Adolescencia. No fue un invento de un legislador, fue una transposición casi literal de la Convención sobre los Derechos del Niño a nuestra legislación interna. Es el Estado actuando proactivamente para alinear todo su sistema a sus compromisos internacionales.
El Código de la Niñez es el ejemplo que siempre se usa, y con razón, pero es un ejemplo de 1998. Mi pregunta es, ¿cuán proactiva es esa armonización hoy? ¿Dónde están las leyes que se adecúen plenamente a los nuevos estándares sobre derechos de personas con discapacidad o las que implementen a fondo el acuerdo de Escazú para proteger a los defensores ambientales? Parece que la armonización es reactiva, ocurre después de una condena internacional o de una presión social enorme, no como una política de Estado constante y diligente.
Y esa es una pregunta fundamental. Si la Asamblea Legislativa, por la razón que sea, no cumple con esa obligación de armonizar proactivamente, ¿qué pasa? ¿Queda la ley vieja, contraria al tratado, aplicándose en el día a día, o existe otro mecanismo de seguridad en el sistema? Y ahí es donde entra ese otro mecanismo, uno que no espera al legislador, el control de convencionalidad.
Exactamente. Es la idea, impulsada por la Corte Interamericana y adoptada por nuestros tribunales, que dice que la responsabilidad de proteger los derechos humanos no es exclusiva de la Sala Constitucional. Le dice a cada juez del país, desde un juez de tránsito hasta uno de un tribunal penal, que tiene el deber de verificar si la ley que va a aplicar choca con la Convención Americana. Y si choca, simplemente no la aplica en ese caso concreto. Es un control difuso, una red de seguridad que permea todo el sistema judicial.
Pero eso suena a un caos jurídico en potencia, Andrea. Si cada juez se convierte en un mini tribunal constitucional que interpreta tratados internacionales, ¿qué pasa con la seguridad jurídica? La decisión de un juez en Nicoya podría ser completamente opuesta a la de uno en San Carlos basándose en su interpretación personal de un tratado. No estamos creando un archipiélago de jurisprudencias contradictorias en lugar de un sistema coherente.
Esa posible inconsistencia que menciona Henry nos lleva a una pregunta inevitable. Si un juez en Costa Rica tiene que interpretar la Convención Americana, ¿debe hacerlo en el vacío? ¿O existe una voz, un intérprete supremo de esa convención cuya opinión pesa más que todas las demás? Andrea, esa voz existe y de hecho tiene su sede aquí mismo en San José.
Exactamente. Es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La tesis de nuestros tribunales es que la Corte es la intérprete auténtica de la Convención. Por tanto, sus sentencias no solo son vinculantes para Costa Rica cuando es parte de un caso, sino que sus interpretaciones se integran al tratado. El caso de la fecundación in vitro es el ejemplo más radical. Una sentencia de la Sala Constitucional fue revertida por una decisión de la Corte y el Estado tuvo que acatar. ¿Eso responde a tu pregunta sobre el caos, Henry? Hay un vértice interpretativo que unifica el criterio.
Pero eso es aún más grave. Estamos diciendo que 7 jueces internacionales que no responden ante el pueblo costarricense tienen el poder de anular una decisión de nuestro máximo tribunal constitucional. Esto ya no es un diálogo entre sistemas, es una subordinación. Se debate un tema sensible, con profundas implicaciones morales y sociales para el país. Nuestra Sala Cuarta toma una decisión y un órgano externo viene y nos dice: no, su interpretación de los derechos está equivocada. La correcta es esta. ¿Dónde queda la soberanía popular en esa ecuación?
Y esa es la pregunta del millón, Henry. ¿Dónde termina el derecho nacional y empieza la jurisdicción supranacional? Hemos dibujado una arquitectura jurídica increíblemente sofisticada, con jerarquías, bloques y controles. Pero al final del día, ¿cómo hace un ciudadano de a pie para activar todo este poderoso engranaje en su favor? Y ahí es donde el sistema costarricense cierra el círculo, volviendo al inicio de nuestra conversación. Andrea, ¿cuál es esa llave maestra?
Volvemos al artículo 48 y al recurso de amparo. Es el mecanismo de infantería de los derechos humanos en Costa Rica. Y es increíblemente efectivo precisamente porque es simple. Porque es simple. Sin abogados, sin formalismos, rápido. Es la herramienta que ha garantizado desde la accesibilidad universal para personas con discapacidad, basándose directamente en la Convención de la ONU, hasta la protección contra la violencia de género, invocando la CEDAW. Y no solo protege derechos clásicos, fue un amparo el que reconoció el acceso a Internet como un derecho fundamental instrumental, mucho antes de que se discutiera en la Asamblea Legislativa.
El amparo es una herramienta poderosa para derechos ya consolidados, no lo niego, pero ¿qué tan efectiva es para los derechos que están naciendo hoy? Pienso en el derecho al olvido de Internet, la protección de nuestros datos frente a la inteligencia artificial, los neuroderechos, el sistema es bueno reaccionando a violaciones de derechos que ya entendemos bien, pero tiene la agilidad para anticipar y proteger a las personas de las amenazas que apenas estamos empezando a comprender.
Y tocas un punto clave, Henry. Porque el sistema no es una foto fija, es una película en constante movimiento. Hemos hablado de su pasado y su presente, pero ¿cómo está respondiendo este andamiaje a esos desafíos del siglo XXI que mencionas? Andrea, ¿cómo responde el sistema a estos nuevos retos?
La respuesta ha sido notablemente ágil, precisamente por la apertura que hemos discutido. La jurisprudencia sobre protección de datos personales no nació de una ley nueva, sino de interpretar el derecho a la intimidad ya protegido a la luz de los desafíos digitales. Lo mismo con el acuerdo de Escazú, la sala lo ha usado para fortalecer el derecho a un ambiente sano. El sistema no necesita reinventarse para cada nuevo desafío, su diseño le permite evolucionar.
Evolucionar sí, pero siempre un paso por detrás de la crisis. Reaccionamos cuando el daño ya está hecho. El verdadero desafío futuro no es si un amparo puede resolver un caso de discriminación algorítmica, sino si podemos crear un marco que lo prevenga. Y persiste el problema de fondo, la brecha entre el reconocimiento formal del derecho y su voz efectiva. Tener la sentencia más progresista del mundo sobre derechos digitales no significa nada para la persona que ni siquiera tiene acceso a Internet.
Pero esa brecha, Henry, es un desafío de política pública, de inversión, de educación. No es una falla del andamiaje jurídico. El sistema legal le da al Estado las herramientas y la obligación de actuar. Que el poder político no lo haga con la celeridad necesaria es otra discusión. La estructura está y es sólida.
Una estructura sólida, sí. Pero un edificio legal impresionante en medio de una realidad social que a menudo no puede ni encontrar la puerta de entrada. Esa es la tensión que, para mí, sigue sin resolverse.
Y esa tensión que mencionas, Henry, es quizás el motor que mantiene vivo a este sistema. Hemos recorrido un camino fascinante. Partimos del fundamento constitucional de la apertura al derecho internacional. Vimos cómo sobre esa base se dio la construcción jurisprudencial del bloque de constitucionalidad y llegamos a la tesis revolucionaria de la supraconstitucionalidad. Analizamos cómo esto impone una obligación estatal de armonización normativa y activa tanto el control de convencionalidad como mecanismo de garantía, como el carácter vinculante de la jurisprudencia interamericana. Aterrizamos en los mecanismos de tutela efectiva de los derechos para el ciudadano y finalmente exploramos los desarrollos recientes y perspectivas futuras. Un sistema complejo, lleno de logros y desafíos. Andrea, una brevísima reflexión final para nuestra audiencia.
Que a pesar de sus imperfecciones y las brechas que existen, este sistema es una declaración de principios. Es la decisión soberana de Costa Rica de poner la dignidad humana por encima de todo. Y esa es una base sobre la que siempre se podrá seguir construyendo.
No se vayan, porque justo ahora escucharemos la opinión en vivo del licenciado Arroyo.
Y con ustedes, la opinión del licenciado Arroyo.
La discusión sobre la jerarquía normativa de los instrumentos internacionales de derechos humanos en nuestro ordenamiento jurídico, si bien es un pilar de nuestra democracia, a menudo nos desvía del verdadero dilema existencial que enfrentamos como nación en el siglo XXI. No se trata de dirimir si poseen un rango supraconstitucional o infraconstitucional. Ese es un debate para las aulas, no para la arena global donde se forja el destino de nuestra gente. El verdadero nudo gordiano, la cuestión que debe esperarnos, es cómo conjugamos este admirable andamiaje de derechos con la cruda realidad de un mundo que compite ferozmente, un mundo donde otras naciones, hoy potencias, erigieron sus imperios económicos sobre cimientos de flexibilidad laboral que aquí consideraríamos inaceptables. Y los indicadores económicos, para nuestra desdicha, parecen darles una razón pragmática. Entonces, ¿cuál es nuestro derrotero? Nos convertiremos en una reserva moral del mundo, un museo de derechos impecablemente conservados, mientras nuestra población observa con impotencia cómo las oportunidades de empleo y desarrollo se desvanecen hacia geografías menos escrupulosas. Sostengo que esta es una falsa dicotomía, un sofisma que nos paraliza. El futuro no yace en una renuncia a nuestros principios, sino en una reinvención radical de nuestro concepto de competitividad. La verdadera innovación no está en emular modelos de explotación del pasado, sino en capitalizar lo que nos hace únicos. Debemos convertir nuestro compromiso con los derechos humanos en nuestra marca país más potente, en un factor de producción. ¿Cómo? Atrayendo inversión que no solo busca mano de obra, sino mentes brillantes que exigen vivir en una sociedad justa y estable, fomentando industrias de alto valor agregado, donde la creatividad y el bienestar del trabajador no son un lastre, sino el motor mismo de la productividad. Debemos liderar la cuarta revolución industrial desde la ética, demostrándole al mundo que la dignidad humana y la prosperidad económica no solo son compatibles, sino que en la economía del conocimiento son interdependientes. La disyuntiva, por tanto, no es entre derechos o trabajo. El imperativo es transformar nuestro profundo respeto por la persona en la ventaja competitiva definitiva, forjar un futuro donde Costa Rica no solo sea un faro de derechos, sino una potencia económica precisamente por serlo.
Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima emisión de Bufete de Costa Rica.
Bufete de Costa Rica, el podcast.
Visítenos en www.bufetedecostarica.com.